levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Damos gracias al Señor y apreciamos este momento tan precioso, tan oportuno, de poder llegar a través de este medio a tu vida. Quiero decirte que tú no estás ahí por casualidad. Dios hizo provisión, así lo quiso, porque el Señor está muy interesado en usar la palabra y el mensaje de este día para edificar tu vida y para conducirte por ese camino que Él comenzó contigo. Así que yo te invito a que tú escuches con deseo, con avidez, la poderosa palabra de Dios. Te invito a que juntos estudiemos el libro eterno. Así que eres bienvenido, bienvenida a esta programación, Voz de Restauración. Ven con nosotros. Mis amados, el Señor ha tomado como porción bíblica en esta ocasión, para el mensaje de hoy, el libro del Génesis. Y vamos a leer el versículo 1, capítulo 8. Del libro del Génesis. Génesis capítulo 8, versículo 1, y luego vamos a leer los versos desde el 12 hasta el 19. Dice así: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y dice el versículo 12: y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre. Todos nosotros conocemos la historia de Noé. Yo creo que aún los niños han oído la historia de Noé. Nosotros conocemos a Noé como el pregonero de justicia, el hombre que por su fe condenó al mundo, pero por su misma fe también salvó al mundo, preservó al mundo, condenó a través de su fe al mundo, porque el mundo no creyó a Dios o a la predicación, al mensaje que Dios envió a través de él. Pero a la vez salvó al mundo, porque fue un instrumento para preservar la raza humana. La Biblia dice que a Dios le pesó haber hecho el hombre sobre la tierra debido a la maldad que había en la tierra. La tierra se llenó de violencia, y Dios eligió a Noé como consuelo para preservar a la especie humana sobre la tierra. Pero miren ustedes, miren el mensaje. Miren ahora capítulo 7, versículo 1. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora usted va a aprender lo primero. Tu fe puede ser un instrumento para salvar a muchos, pero a la primera persona que tu fe va a salvar es a ti. Todo lo que Noé hizo contribuyó a su propia salvación, porque la fe salva. Y cuando digo fe, no estoy hablando que hay mérito en la fe, estoy hablando que es un instrumento de Dios para cumplir el propósito en tu vida. Noé le creyó a Dios y Dios dijo: entra, tú puedes entrar, tú eres el primero que debes entrar, y entra con los tuyos, porque serás salvo tú y tu casa. Por cuanto me creíste, tú tienes ahora la exclusiva de entrar. Entra. Y entró Noé. Entró en el arca para ser salvo. Entró con su familia para ser salvo. Y ustedes saben la historia. Ahora, nosotros decimos, la Biblia dice que después de los 40 días duró la tierra 150 días para secarse. ¿Cuántos días? 150 días. Nosotros generalmente decimos: así que Noé duró en el arca 150 días. Pero Noé no duró en el arca 150 días. Noé duró en el arca un año y 11 días. O sea, duró 371 días allá adentro, esperando. Y usted dirá: ¿esperando qué? ¿Cómo analizamos nosotros la espera de Dios, si le podemos llamar así? Usted diría: bueno, los 120 años los entiendo, los 40 los entiendo, lloviendo, los 150 para que se seque la tierra los entiendo. Pero estos 200 y más días, 210 días diríamos, yo no los entiendo. Esperando, ¿esperando qué? Si ya la tierra se secó. ¿Qué hago yo aquí adentro? Imagínense ustedes la excreta de los animales ahí, maloliendo. Y usted allí, sin hacer nada, tenía mucho trabajo bregando con otros animales, pero en un sentido, ¿qué hago yo acá? ¿Qué propósito estoy yo aquí haciendo nada? Que es lo que nosotros decimos cuando Dios nos pone a esperar. Yo no entiendo esto, ¿qué hago yo aquí sentado? ¿Qué hago yo aquí haciendo tantos años acá? ¿Qué es esto que yo no entiendo? ¿Qué si el trato de Dios, que sigue enseñándome hasta cuándo será que va a hacer la obra conmigo? ¿Qué hago yo aquí? Y comenzamos a desesperar, y comenzamos a atribuir el despropósito a Dios, y comenzamos a analizar, y comenzamos a tantas cosas. Las cosas absurdas de Dios. Esperar sin hacer nada. Cuando Dios te hace esperar sin hacer nada, es porque tiene mucho que hacer en ti. Analízalo. El mayor problema de nosotros, cuando estamos en un trato de Dios, en un propósito de Dios, esperando en Dios, el mayor problema de nosotros es buscarle la razón a las cosas. el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame por qué. Y cuando uno le explica el por qué, uno como que se alivia. ¿Saben ustedes cuándo se le complicó la vida a Job? Job comenzó muy bien. Cuando le quitaron los bienes, Jehová me los dio, Jehová me los quitó. Sea Jehová, el nombre de Jehová bendito. Amén. Y viendo a la mujer, toma, todavía tú retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Tú estás hablando como una cualquiera. Bravo. Y dice la Biblia, termina el capítulo diciendo, y con todo y esto, Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que bendijo a Dios. Amén. Pero el capítulo 3, el capítulo 2 termina diciendo que vinieron los amigos a consolar a Job. Y duraron 7 días llorando con él, consolándole y llorando con él. Capítulo 3, 1 comienza. Y habló, dice, y abrió Job la boca y dijo, y maldijo el día que nació. Y aquellos 7 que estaban pensando por dentro algo, pero que no se atrevían a decirlo. Y era pues, algún traqueteo, como dicen en Puerto Rico, tú tienes escondido, que te ha venido todo eso, porque aquellos días se cree como hoy la religión, que cuando alguien te desgracia, que Dios le bajó la mano. Así que, y habló Job, ay, si Job se hubiera quedado callado, dice que todos estaban callados, llorando solamente, y todo estaba bien. Pero cuando Job comenzó a quejarse, y los demás comenzaron entonces, se confundieron los demás, y se le dio libertad para hablar. Y lo difícil que es para el ser humano callar. ¿Cuánto pecamos con la boca? Especialmente cuando pasa algo para comenzar a explicar. Algunos son más que sabios. No, esto viene por esto. Este se murió por esto. Aquel se murió por aquello. Este enfermó porque Dios le bajó la mano. Aquel para... Y somos terribles. Y Dios en el cielo diciendo, ay, si te juzgara yo por la lengua, a ti que te voy a condenar por hablador y mentiroso. ¿Por qué no te callas la boca? Escribí un libro con 42 capítulos que habla del problema de hablar. El problema de Job es hablar sin saber. Y estoy diciendo esto porque yo estoy seguro, aunque la Biblia no lo dice, que no fue fácil para Noé durar 200 y más días sin propósito, entre comillas, metido en un arca, mandando el cuervito, que viene el cuervito, que manda la paloma, y al final la paloma viene revelando que ya se podía salir del arca, pero todavía después que se seca la tierra, duran 200 y más días. Como diciendo Dios, bueno, le probé la fe por 120 años. Yo lo tengo 150 días más probándole la fe. Ahora le voy a meter 200 días más probándole la fe. La Biblia no dice que Noé se quejó. Posiblemente no se quejó. Pero inquietudes se sintió. Porque un ser humano, por más fe que tenga, le vienen las interrogantes. Especialmente el por qué. Pero escucha ahora. 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Y se acordó Dios. ¿Cuántos saben que tarde o temprano Dios se acuerda? Dios no te dice entra y después bota la llave. Él dice entra y la guarda, porque Él sabe que tú tienes que salir. Cuando Dios te dice entra, Él guarda bien la llave, porque Él sabe que tú tienes que salir.
y se acordó Dios. A veces decimos, Dios mío, acuérdate de mí. Durará esto para siempre. Y sin razón. Porque la verdad es que yo esto no lo encuentro. Esto no tiene razón. Es verdad, no tiene razón. Tierra seca. ¿Qué hago yo aquí metido haciendo nada? Dice Dios, haciendo mucho contigo. La Biblia dice que Dios no aflige innecesariamente a sus hijos. Dios no hace sin razón, porque Dios es amor y el amor no hace sin razón. Y se acordó Dios de Noé y de los animales. Y la pregunta mía es, ¿dónde estaba Dios? ¿En qué estaba pensando todos esos días? Manda a un hombre a hacer un arca por 120 años. Da mandamiento para que se abran las cataratas y los abismos y yo hace llover por 40. Luego manda un viento fuerte a secar la tierra por 150 días. Y aparentemente se olvidó que metió un hombre a un arca. Y se puede hacer otras cosas allá arriba. ¿Saben que hay una filosofía? Se llama teísta, que cree que existe Dios, porque teísmo significa eso, la filosofía que tiene que estudiar a Dios y todo. Diferente a teología, teísta, viene de teo, de Dios. Ellos dicen que es que creen muchas cosas acerca de Dios, pero no creen que Dios está participando en la vida humana. Dice, el Dios está tan ocupado en tantas cosas por allá arriba, en galaxias, en cuantas cosas, está pendiente a que todos tienen ropa, ni pan, ni nada. Que es ridículo. Está muy ocupado por allá arriba. Pero Jesús dijo que no cae una hoja del árbol, un pajarito, dice Jesús. ¿Cuántas blancas cuesta un pajarito? Digámoslo en el lenguaje moderno. ¿Cuánto vale una libra de pollo? Usted va a comprar una gallina en el vivero y le dicen 4 libras a 65 centavos, no sé qué precio. Cuesta $2, $3, $4. Y usted se la lleva y la va a sacrificar para darle comida a los alimentos. Para usted esa gallina costó $5, pero para Dios no vale $5. Para Dios esa gallina vale su palabra, porque dijo, produzca la tierra animales. Y trajo esa gallina con un propósito a la tierra, aunque sea alimentarte. Para ti vale $5, pero para Dios es importante, porque esa gallina es su creación. Por eso Jesús dice que Él alimenta a las aves y está pendiente de las aves. No es el Dios que botó la llave y te dejó adentro. Si Él te dijo, entra, te va a sacar. Dios no se va a olvidar. La Biblia dice que Él no olvida su pacto ni lo que salió de su boca. No olvida su pacto ni lo que salió de su boca. Olvidarás de la mujer de lo que parió para compadecerse del hijo de su vientre. Yo no me olvidaré de ti. Si comenzó la obra, la va a terminar. Si te dijo entra, un día te va a decir sal del arca, como le dijo a Noé. Y a mí me ministra esto. Acordóse Jehová de Noé. Él te dice, prepárate. Él le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Pedro le contradijo, peleó con él, lo invitó a orar, se durmió, siguió luchando con Pedro. Y al final le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Lo entró, el diablo lo zarandeó, pero luego lo sacó.
te dice entra, pero luego te saca. Y a mí me ministra porque dice: acordóse Dios de Noé, de su mujer, de sus hijos y de los animales. Se acordó de los animales. Entonces, cuando llegó el tiempo, versículo 15. 8:15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Sal del arca. Se acordó. Ahora dice sal. El mismo Dios que dijo entra al arca, ahora dice sal del arca. Se acordó. En el tiempo de Dios ocurren las cosas. Yo te voy a decir una cosa. Te voy a repetir un pensamiento que he compartido a veces con ustedes. Se necesita más fe para creer en el amor de Dios y en el propósito de Dios que creer en el poder de Dios. Aún los demonios creen que Dios es poderoso y tiemblan. Todos los desesperados que tienen un cáncer que se lo está comiendo la tierra, o se lo va a comer pronto la tierra, salen a buscar ayuda en Dios y saben que Dios los puede sanar. Pero creer que en ese problema que yo tengo está Dios, muy difícil. Que me llevó la mamá, que me llevó el papá, que me llevó el esposo, que se me fue, que el hijo se fue, que Dios está en ese asunto, yo no lo creo. Que Dios me haga a mí esperar acá 200 días haciendo nada, después que yo tengo 120 años trabajando, cansado, necesito unas vacaciones. Las va a tener. Tendrás tus vacaciones cuando Dios se acuerde de ti. Yo veo a Dios como un médico que hace citas con los pacientes. Dios se levantó aquel día por la mañana y le dijo a los ángeles: a ver, ¿a quién le toca hoy? Noé tiene cita contigo. Está bien, gracias. Noé, sal. Hoy es tu día. Hoy es el día mío para ti. Ya se cumplió el propósito. Sal de ahí. Ya hice juicio a las naciones, ya preservé a la raza humana, ya probé tu fe y la dejé como un testimonio. Porque como en los días de Noé, será también la venida del Hijo del Hombre. Y hoy necesitamos la fe de Noé, porque sus días son como los nuestros. Así que si Dios te dijo, entra a esa prueba, y aunque no le encuentres razón, entra a ese trato, aunque no le encuentres razón. No te pongas tú como Job a decir que yo me lo merezco. Un hombre como yo, o una mujer como yo, que he vivido para ti toda la vida, ¿cómo es posible? Yo era que alimentaba a los huérfanos, yo alimentaba a las viudas, yo hacía esto. Ay, ahora yo mira cómo estoy. Como diciendo que tú eres más bueno que Dios. Qué lindo es alabar a Dios cuando no entiendo nada. Qué hermoso es darle un voto de confianza en cada ocasión, especialmente cuando el diablo quiere sembrar dudas en mí. Un día Dios se va a acordar de ti. Y el Dios que dijo, entra a esa prueba, entra a ese trato, entra a lo que sea, te va a decir, sal. Y te va a sacar. Por ejemplo, para que vean que esto no fue una vez que aconteció. Ven, yo quiero que ustedes saben que Dios le dijo a Abraham, capítulo 12, dice aquí:
Pero Jehová había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Se fue, o sea, salió, obedeció, sal. Y salió. Tomó todos esos animales, aló y se fue. Porque Jehová le dijo sal. La pregunta es, ¿lo entró? Porque a veces te dice entra y después te saca. Y a veces te dice sal y después te entra. Sal, vete. Un día te va a traer. O sea, la gente que llora porque Dios le dice vete. Si Dios te dice sal, te va a entrar. Y Abraham salió obedeciendo a Dios. Ahora vean, vengan conmigo para que vean algo. Génesis capítulo 18. Aquí habla cuando Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra, y bajó, descendió él con dos ángeles para mirar si el colmo de la maldad de Sodoma y Gomorra había llegado al colmo. Y miren ustedes, el Señor comió con Abraham, le anunció a Sara que iban a ser Isaac. Vamos a leer el 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que le había hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no lo sabré. Quiere decir que Dios desciende para destruir a Sodoma y a Gomorra, y dice, y entró a casa de Abraham, le anunció el nacimiento de Isaac, comió con él, y cuando iban caminando juntos, dice Dios dentro de sí: encubriré yo esto a Abraham, al hombre que yo le dije sal y salió, el hombre con quien yo tengo un pacto, se lo voy a encubrir? Y se lo revela. Capítulo 19, leamos el 28. Miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Quiere decir que Lot vio el fuego como consumía a esas dos ciudades. Versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Y qué hizo Dios? Es como que usted vive en Broadway Avenue y la 172, para poner un ejemplo, y le dicen: hay un fuego grandísimo en Broadway, en la 172, y usted sabe que usted vive ahí en la esquina. Usted sale corriendo en el de: ay, me acuerdo que ahí está el hijo mío, que este a la hora llegó de la escuela. Ay, 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 se acordó. ¿Por qué se acordó? Porque hay peligro. Se acordó Dios del hombre que cuando le dijo sal, salió. Cuando Dios te dice sal y tú obedeces, se va a acordar de ti siempre. Siempre se va a acordar de ti. Porque cuando usted hace algo para Dios, Dios respalda todo lo que hace. Dios no te va a mandar a hacer algo y luego se va a olvidar de ti. cuando el humo subía al cielo y Dios vio esas llamas que él mismo había enviado, dice: ¡Ay, Abraham! Me está orando por su sobrino. ¡Ay, Abraham!
Se acordó del hombre del pacto, el hombre que él le dijo que salga. Es una irresponsabilidad que usted le dice a una persona: múdate, que yo te respaldo. Y después que usted tiene los muebles en la calle, dice: no te puedo ayudar. No. Eso lo pueden hacer los hombres, pero Dios no. Si Dios te dice sal, no solamente se va a acordar de ti, va a salir contigo y va a recorrer el camino contigo. Es importante estar en el plan de Dios. Cuando hay un fuego por ahí y haya peligro, que van a mudar la compañía, que me voy a quedar sin trabajo, que con qué voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello, la pregunta es la siguiente: ¿salí yo? ¿Me mandó Dios a salir? ¿Me mandó Dios a entrar? Entonces yo no tengo nada por qué temer, porque se me dijo que salga, si me dijo ocúpate de esto, él va a proveer, él va a venir, él va a cuidar, él se va a acordar de mí, él no me va a dejar abandonado. Yo simplemente estoy obedeciéndole. Cuando me dijo entra, entré. Cuando me dijo sal, salí. Yo estoy en su propósito, yo estoy en su plan, yo estoy siguiendo una instrucción de él. Y acordóse Dios de Abraham. Capítulo 15, versículo 13 hasta 16. Génesis 15, 13 hasta 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no se ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios le anuncia a Abraham que su descendencia, o sea, Israel, iba a estar en tierra ajena, o sea, Egipto, 400 años. Muy bien. ¿Quién fue primero que entró a Egipto? José, traicionado por sus hermanos. Después entraron sus hermanos a buscar comida, es cierto. Ah, van conmigo, van conmigo. Entraron a buscar comida. Después José se revela a sus hermanos y manda a buscar a Jacob. Cuando van los hijos y le dicen a Jacob: José vive y es el gobernador de Egipto, dice que no lo creía. ¿Saben ustedes cuándo lo creyó? Cuando vio los carros del faraón, las carretas y los coches, como decía. Digo, ah, pues verdad que José vive. Y miren ustedes, capítulo 45. Capítulo 45, vamos a leer para que entendamos los últimos versos, el 26, 45, 26. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía, o sea, no les creía a ellos. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta. Estas palabras ya no hablen más. José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. 46:1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac.
Fue a despedirse al altar allá, a darle una adoración al Señor, a despedirse de la tierra. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Dijo: yo soy el Dios. Yo soy Dios. El Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. Y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Desciende a Egipto. Yo te llevaré y yo te haré volver. José, Jacob pensaba que José estaba muerto, que todo estaba perdido. Fue al altar allá y cuando está adorando a Dios apareció Dios: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Desciende a Egipto, yo te llevaré allá y allá voy a hacer de ti una gran nación y le voy a multiplicar allá y luego te voy a volver a ti aquí y tú vas a cerrar los ojos de tu hijo. O sea, tu hijo José va a cerrar tus ojos. Yo te haré volver. Yo te digo, no temas descender a Egipto, vete a Egipto. Porque ya yo le dije a tu abuelo Abraham que Israel, tú ibas a descender a Egipto con tu familia. Yo se lo dije, hace muchos años atrás se lo dije a tu abuelo. Y ahora lo estoy cumpliendo. Así que ve. Y dice que entró con 70 personas. Y cuando regresaron, eran más de 1,000,000. En como diríamos 300 años, porque no todo el tiempo fue de esclavitud. Yo te haré volver y yo iré contigo. Y yo te volveré significa yo te regresaré, yo vendré en el regreso contigo. Yo te traeré. ¿Cómo llegó Jacob a la tierra de Canaán? Llegó en un carro. En un carro de la funeraria del faraón, con un montón de carros detrás. Imagínense un anciano, su sepultura fue con los carros del faraón, con honores. Y como Dios dijo: yo iré contigo y yo te regresaré. Yo estoy seguro que al lado del féretro iba Dios ahí. Ese es mi viejito Jacob, con quien caminé ciento y más años. Ahí viene. Él dijo: yo volveré contigo, yo te llevaré y yo te regresaré. Y ahí, o no dice la Biblia que es preciosa la muerte de sus santos. Ahí estaba él. Ahí estaba él con su viejito. Lo entró a Egipto, lo sacó a Egipto. Pero como la promesa no era solamente para él, incluía su descendencia. Vengan conmigo a Éxodo y ahí terminamos. Éxodo capítulo 2. Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué cosa? Cuando oyó el clamor, se acordó de los tres viejitos. Porque al abuelo le dijo: ellos van a entrar a una tierra ajena. Y a Jacob le dijo: ve, entra, que yo te llevaré, yo te traeré. Y a Jacob lo trajo y lo enterró. Y cuando Israel clamaba, se acordó Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene buena memoria? Amén. Bienaventurado que esté en la memoria de Dios. Amén. Amén. Un día se dirá: y acordóse Jehová de Isabel. Señor.
y me sanó.
Y acordóse Jehová de Ruth y dio a luz un hijo. Y acordóse Jehová de fulano y le dieron la residencia y trajo a su esposa. Muy pronto el Espíritu Santo te va a decir, como a Ana, como le dijo Elías a Ana cuando la vio llorando por un hijo, le dice: Jehová te concede el deseo de tu corazón. Y dice que Ana lo creyó y dice que nunca más volvió a llorar, aunque Penina la seguía fastidiando siempre. Posiblemente una Penina y haciéndote la vida imposible. La palabra Penina significa coral, para estar pisando el coral por una espina por ahí, no sé qué encontraste, una piedra, una cosa. Jehová se va a acordar de ti. Hará memoria de ti. Se va a acordar de ti. Años de enfermedad, un día se acuerda de ti. Años sin trabajo, un día se acuerda de ti. Años tu hijo extraviado, un día se acordará de ti. Años de problemas en la familia y no hay reconciliación, ni hay entendimiento, ni buena comunicación, se acordará Jehová de ti. Porque te mandó a salir. Cuando Él te llamó a salvar, yo digo: sal, deja el mundo y sígueme. Y yo me encargaré de tu vida. Y te bendeciré y te conduciré. Yo seré tu guía, yo seré tu provisión, yo seré tu ayuda. El que te maldijere será maldito. Yo pelearé por ti. Y acordóse Jehová. Se va a acordar. Tarde o temprano se va a acordar. Amén. Amén. Y mira lo que dice el versículo que sigue. El 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Hermano, ahora es más que recordarse, los reconoce. Sí. Quizás cuando Dios te hizo la promesa, tú eras un niño, y ahora estás calvo. Pero Dios como que: ay, pero si fue el niño que yo llamé, ya está calvo, viejo. Ay, es él, es él. Lo reconoció. A pesar de que pasaron los años y perdió el pelo. O se le puso blanco. Sí, hermano, esa es la idea. Está hablando como un padre. ¿Sí? O sea, los reconoció y decía: ay, pero así mi pueblo Israel que está ahí sufriendo. ¡Ay, mi pueblo Israel! Yo hice un pacto con los abuelos. ¡Ay! ¡Moisés! ¡Vídeme, faraón! Llegó el tiempo ya. ¡Vámonos de aquí! ¡Hay que sacar a mi pueblo! Y se acordó Dios. Ese va a reconocer. Amén. Amén. Y se acordó Dios. Y se acordó Dios. Y se acordó Dios. Y se acordó Dios. Bienaventurados los que esperan en Jehová. No serán olvidados. Bienaventurados los que esperan en Jehová. No serán avergonzados, ni chasqueados, ni confundidos, dicen los salmos. Ni chasqueados, ni confundidos. Y se acordó Jehová. Por eso, los intercesores en Israel oraban, por ejemplo, así. David decía: Señor, no te olvides que yo soy polvo. Es bueno que lo sepa. Acuérdate que yo me voy a morir un día y voy a volver polvo. Acuérdate que me voy a morir antes que yo me vuelva polvo. Acuérdate de mí. Dios le dijo a Cornelio, dice, tus oraciones y tus limosnas han llegado a mi memoria. Ay, cuántos años oró Cornelio, orando y orando y orando y orando y nada. Pero un día Dios hizo memoria de las oraciones. Y dijo, Cornelio, como Daniel, desde que comenzaste a clamar te había escuchado, pero no había llegado el tiempo de responder la oración. Ahora desciendo y entraré por tu casa, y tu casa será la puerta de salvación de los gentiles. Amén. Salmo 27:7 dice el salmista: de mis rebeliones no te acuerdes. Ay, 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 de eso no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Otras palabras, cuando piense en mí, no piense en las cosas malas mías, Señor. Porque si tú te acuerdas de mis rebeliones, ay, cada vez que tú vengas para abajo, ay, Señor, conforme a tu misericordia. Cuando tú te acuerdas de David, tu siervo, acuérdate de tu misericordia, o sea, del pacto de misericordia que hiciste conmigo. No te, cuando tú pienses, David, ah, el que mató a Urías. No, 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 no. Así no te acuerdas de mí. No, no te acuerdas así, Señor. David, el que tomó a la mujer que no era así. Ay, no, 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 no. De eso no te acuerdes, Señor. De eso no te acuerdes, Señor. Conforme a tu misericordia, sí, acuérdate de mí. Acuérdate del pacto, Señor, de la misericordia.
En el Salmo 119:49 dice, no tienen que buscarlo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ay, acuérdate de la palabra que hablaste hace muchos años acerca de tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Tengo años esperando esa palabra que hablaste, Señor. Acuérdate de ella. Y lo que me llama la atención, que el salmista decía en el Salmo 8:4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que tú le visites. ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes? Porque cuando ustedes oyen ahí de que Jehová se acordó, dicen, oye, tendrá mala memoria que se acuerda 400 años después. Muchas veces pasaron 400 años y se acordó Jehová. Dice, ay, papá, qué memoria 400 años después. Es que se acuerda. Ay, 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 ay. Es que Dios es eterno. Un día como mil años y mil años como un día. Tranquilo. ¿Quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? En otras palabras, lo quiero decir aquí. Yo te hablé así para decirte que Dios no tiene que acordarse del hombre, porque el hombre no merece nada, salvo destrucción. Pero por Jesucristo se acuerda del hombre. Tiene memoria del hombre. Yo veo al Padre. Un día el Padre le va a decir al Hijo a la derecha: Hijo, ¿te acuerdas que tú le dijiste a ellos, vendré otra vez? Llegó el tiempo. Vamos para abajo. Descendamos. Amén.
Amén. Un día va a decir el Padre, Hijo, pon el oído hacia abajo. Oye lo que dice el Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen, ven.
Nos están llamando allá abajo. El Espíritu y la iglesia me están diciendo que vayamos. Vamos, vamos. Y se acordó Jehová de la iglesia y descendió. Así va a ser escrito. Y el ángel que está allí va a escribir en las crónicas. Y se acordó Dios de la iglesia y descendió el Hijo a buscarla.
Y Dios le dice a Israel, y se acordó Dios de Israel, y descendió a las tribus esparcidas de la casa de Israel.
No hay nada como estar en la memoria de Dios. Ahí adentro. ¿Ah? Dice, te tengo esculpido en las palmas de mis manos. Ustedes saben, lo último que yo le voy a decir es esto. Ustedes saben que nosotros ponemos recordatorios para recordarnos de las cosas. Hay gente que se amarra un hilito aquí en el asunto y anda con el hilito en el dedo así. Ay, ¿verdad? Ay, que dejé la comida. Ay, la estufa. Ay, la cocina, como dicen en algunos lugares. ¿Se acuerdan? ¿Ah? A veces la esposa dice el nombre, fulano, acuérdate de cerrar el closet. Y te pone el letrerito en el closet para que no se te olvide el armario cerrarlo, porque siempre lo deja abierto. Fulano, acuérdate de poner los zapatos donde van. Ay, sí, sí, hay este letrerito. Son recordatorios, ¿no? Ustedes se ríen. Dios también hace eso. Cuando hizo el pacto con Noé, vio el arco iris y dijo: Noé, mira el arco iris. Esa es la señal del pacto. Cada vez que llueva y yo vea ese arco, ese fenómeno de la naturaleza que se forma en el cielo, me voy a acordar de ti y del pacto. Y va a haber las cuatro estaciones del año, porque me voy a acordar. ¡Ay, el arco iris! ¡Ay, el pacto que hice con Noé! ¡Ay, el pacto! Quiero acabar con mandar fuego para abajo. Pero me acordé que dije, le prometí a Noé que no se va a destruir con fuego. ¡Ay, ay, ay, ay! Con aguas, perdón. La próxima vez con fuego, eso no lo prometió. Amén. El arco iris. Cuando Dios ve el arco iris, se acuerda. Y me, ay, porque le dijo: mira, esa va a ser la señal para yo recordarme. ¿Ah? Y a Abraham le dijo: circuncida al octavo día a todo varón. Y la señal del pacto es la circuncisión. Perdóneme que lo voy a decir así. Cada vez que un hebreo se quita la ropa y se va a bañar, el Señor le ve su parte y ve la circuncisión. Hice un pacto con Abraham y me acordé porque vi este circuncidado. ¡Ay, voy a actuar a favor de ellos! Porque la señal es para acordarse. Para recordarse. Cuando la iglesia celebra la cena del Señor y levanta la copa, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Hagan esto en memoria de mí. Y cuando hagan esto en memoria de mí, yo me acordaré de ustedes y del pacto. Y dice Pablo, cada vez que hacen esto, la muerte del Señor anuncian hasta el día que Él venga. Así que la Santa Cena te hace recordar que Él murió por ti y que anunció que un día vendrá por ti. Así que cuando la iglesia participa de la cena, esa es la señal, la sangre es la señal. Y cuando el Señor ve la sangre, se acuerda de la misericordia para salvar, para perdonar. Cierra tus ojos. Lloro, Señor, por esa vida que está ahí, que tú quisiste que estuviese ahí. Lloro por ti, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Si todavía tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, ahí donde tú estás, levanta tu mano o arrodíllate delante del Señor. Si tú estás en la comodidad de tu casa, invoque el nombre del Señor y habrá salvación para ti, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. La palabra fue enviada para eso, para hacerte crecer en la fe, en la esperanza, para que no desmayes, porque tu nombre está escrito en la memoria de Dios, porque Cristo con su sangre escribió tu nombre en la memoria del Padre y nunca se olvidará de ti.
Así que en el nombre de Jesucristo, yo oro a Dios que Él haga crecer tu fe, que Él vitalice tu fe, que Él avive tu fe, de tal manera que tu fe crezca, para que tú puedas hacer frente a toda adversidad en este mundo. Yo oro para que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la compañía del Espíritu Santo, sigan siempre conduciéndote hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.